Ser Madrid Oeste, Cadena Ser.
Hoy por hoy, Madrid Oeste, Laura Álvarez.
Del mediodía, ya estamos de vuelta en este Hoy por Hoy Madrid Oeste y vamos ya con nuestra segunda parte y vamos a empezarla como cada jueves con nuestras píldoras educativas y con Juan Carlos Aguado.
Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos toma.
Y voy a saludar ya a Juan Carlos Aguado, que está aquí conmigo en los estudios como cada jueves. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Laura. Pues muy bien, aquí con mucha fuerza, con mucha energía, con este Satisfaction que nos acabas de poner de los Rolling. O sea,
es que es una canción que no va a pasar de moda nunca, ¿eh?
No, no pasa de
moda. Además, esta era la canción, seguro que nuestros oyentes lo han notado, de uno de los directos, de uno de los conciertos, porque, bueno, estuve buscando y digo, vamos a ponerla diferente. Muy bien. Yo creo que te transmite esa energía, incluso, aunque no, yo no he estado nunca en un concierto como este, ¿no? Pero te transmite esa energía, esas ganas de bailar y de cantarla, sobre
sí,
todo.
Sí, sí, bueno, una energía que hasta con 90 años esta gente va a seguir teniendo ahí en los escenarios, o sea, una bárbaro.
Una barbaridad, ¿no? Pues vamos a continuar después de esta satisfacción, que es que tiene relación con el tema que hoy vamos a hablar, con nuestra píldora educativa. Pero antes, Juan Carlos, vamos con el reto que propusiste la semana pasada y que tenemos que resolverlo.
Muy bien. Pues mira, el reto que propusimos era que tenías que imaginar que tienes tres cajas idénticas. Una contiene dos monedas de oro, otra dos monedas de plata y la tercera una moneda de oro y una moneda de plata. Escoges una caja al azar y luego sacas una moneda de esa caja, también al azar. Cuando miras la moneda, ves que es de oro. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra moneda en la misma caja también sea de oro?
Vale.
Claro, aquí es un tema al final de probabilidades. Hemos hecho algunos retos en que incluía el cálculo de probabilidades. A ver, aquí ocurría que en el momento en que ya sabes que la que sacas es de oro, pues ya puedes descartar que proceda de la caja que contiene únicamente dos monedas de plata. Por lo tanto, esa no la tenemos en cuenta. Pero el error consiste en pensar que, bueno, como luego quedan dos cajas, tenés entonces una probabilidad de un 50% de que sea, porque si es en una, saca la de oro, vas a sacar de plata, y si es en la otra, al sacar una de oro, vas a sacar una de oro. Una probabilidad de un 50%, y eso sería erróneo. Ese sería el error. Es un error porque sería fácil si tú piensas, bueno, vamos a darles un nombre a cada una de las monedas de oro y luego la moneda de plata. La llamamos A y B, las dos monedas que están en la caja que tiene dos monedas de oro, y C, la moneda de oro que está en la caja donde la otra moneda es de plata, ¿no? Entonces ahí ya ves que tienes A, B y C, lo cual significa que hay tres posibilidades, que la moneda que tú hayas sacado sea la A, sea la B o sea la C. Si has sacado la C, luego va a ser una de plata, entonces sería esa otra, pero la probabilidad de que sea de la otra, o sea, como tienes A y B, son dos de las tres monedas de oro. Entonces, como la pregunta que nos hace es, ¿cuál es la probabilidad de que la otra moneda en la misma caja también sea de oro? Pues es dos tercios. Es que la primera haya sido la A, que la primera haya sido la B y que la primera haya sido la C. En ese caso no, porque saldría de plata, ¿no? Pero A y B son dos de las tres posibilidades A, B y C. Casos favorables entre casos posibles. Ese es el concepto de probabilidad.
Este era complicado, ¿verdad, Juan Carlos?
Era un poquito complicado, pero ya habíamos avanzado.
Yo conozco
avanzado
a gente que nos está escuchando, oyentes nuestros, que lo han intentado resolver, pero que no han podido. Entonces ya han decidido no llamar. Pero bueno, lo estaban intentando y seguro que ahora están pendientes en la antena para conocer esa respuesta, porque, claro, ellos hacían cálculos y lo intentaban, pero no conseguían dar con la respuesta correcta.
Claro, ya hicimos en otra ocasión y dedicamos un programa al estudio de la paradoja de Monty Hall, que estaba un poquito relacionado con esto, porque eran también probabilidades condicionadas, probabilidades de que primero ocurra una cosa y luego en función de eso que ocurra otra, entonces está condicionado a lo que pasó anteriormente. ¿Recuerdas aquel caso que era, Monty Hall era un presentador de un programa norteamericano en el que iba un concursante a elegir entre tres cajas? Bueno, en ese caso eran tres puertas detrás de las cuales podía haber o una cabra o un coche. O sea, la cabra era el precio malo o el coche era el precio bueno. Entonces tú elegías una y luego sabes que el coche está detrás de una de ellas, ¿vale? Tú elegías una puerta y antes de abrirla el presentador, sabiendo dónde está el premio y dónde tal y dónde había cabras, pues te abre una puerta donde detrás hay una cabra. Entonces te dice, ¿te quieres quedar con la puerta con la que estás o te cambias a la otra? ¿O te quieres cambiar a la otra? Aquí de nuevo la gente puede pensar, bueno, una probabilidad de un 50% porque el coche estará en una o estará en la otra porque ya he visto que en esta hay una cabra. Sin embargo, es erróneo de nuevo. Aquí la estrategia óptima es cambiarte porque tus probabilidades se duplican, pasan a ser de nuevo 2/3, como en el ejercicio que hemos hecho hoy, en lugar de 1/3, que es la probabilidad de llevarte el premio si te quedas con ella. Luego, fíjate qué curioso estas elecciones que dependen de probabilidades. Y
cómo se juega también con la mente, ¿no?
Exactamente. Cómo es un poco antiintuitivo, ¿no? Son esas paradojas que muchas, ¿no? Por eso es la paradoja de Monty Hall. Una paradoja es cuando algo que parece que razonando tiene que ser de una manera, sin embargo, en realidad tiene que ser de otra, ¿verdad?
Y si alguna persona quiere recuperar el podcast donde hablamos de esta paradoja, está también en nuestra página web, en Ser Madrid Oeste, por si alguna persona lo quiere recordar.
Exactamente.
Y vamos ya, si te parece, Juan Carlos, con la píldora educativa que traemos para
hoy. Sí, porque estaba relacionada directamente con esto, ¿no? Porque estábamos eligiendo, ¿no? De una caja a la otra, tal, o una puerta a la otra, pues ¿de qué vamos a hablar? De la paradoja. Pues seguimos hablando de paradojas, de la paradoja de la elección.
Mira, muy bien.
Hoy
está muy relacionado todo.
Muy relacionado todo, lo hemos ligado todo, porque la paradoja de la elección, ese choice overload que dicen en inglés, es un fenómeno psicológico que describe cómo un exceso de opciones puede dificultar la toma de decisiones, generar insatisfacción o incluso llevar a la parálisis donde la persona evita decidir.
Y es que está todo tan relacionado hoy que incluso la canción, ¿verdad?
Por supuesto, para eso la hemos elegido.
Vamos a escucharla. ¿Por qué la has elegido? A ver, Juan Carlos.
Bueno, porque I can't get no satisfaction. No puedo obtener satisfacción. ¿Por qué no puedes obtener satisfacción muchas veces? Es que es el problema del que vamos a hablar hoy, de esa paradoja de la elección. Porque tenemos tantas cosas entre las que elegir que dices, ¿y por cuál me decido? Y tal, y no acabo estando satisfecho, ¿no? Esta paradoja fue popularizada por el psicólogo Barry Schwartz en su libro The Paradox of Choice, Way More is Less.
Hoy estamos muy de inglés también.
Sí, un poquito. Es de 2004, un trabajo que se llamaba La paradoja de la elección, ¿por qué más es menos?, ¿no? ¿Y por qué ocurre esta paradoja?, ¿no? Vamos a analizarla un poquito. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues en primer lugar, por sobrecarga cognitiva. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Entonces, evaluar muchas opciones requiere un esfuerzo mental significativo, lo que puede abrumar. En segundo lugar, por miedo a equivocarse. Con tantas alternativas aumenta el temor a elegir mal o perder una opción mejor. Ahora que hablabas esto del inglés y tal, hay un término que es FOMO, que es
FOMO.
FOMO, claro, Fear of Missing Out. El miedo a perderte lo mejor, ¿no?
Sí, que ahora además en otras ocasiones yo creo que lo hemos hablado con la sección de Punto Omega, ese FOMO ahora se habla mucho, ¿no? Por las redes sociales, que estás viendo todo el rato lo que están haciendo los demás y te da pues esa sensación de que te estás perdiendo algo y en ocasiones incluso vamos a planes que no queremos o que no nos apetece porque estamos cansados, pero por ese FOMO, por esa palabra que ahora se ha vuelto muy viral en redes sociales y que ahora está mucho en el lenguaje de los más jóvenes, pues vas a ese plan aunque no tengas ganas, estés cansado o incluso pues o te apetezca estar solo.
Exactamente, por el miedo a estar excluido, por el miedo a estar fuera, por el miedo a perdértelo algo, ¿no? Pero claro, tienes tantas opciones que es imposible estar en todo, entonces hay ese miedo a equivocarse, ¿no? A elegir mal y quedarte excluido, ¿no? En tercer lugar, por las expectativas elevadas, porque claro, más opciones generan expectativas de encontrar la opción perfecta, pero eso puede llevar a la decepción si el resultado no la cumple, porque es que claro, pueden ser todas de 8, todas las opciones son de 8, entonces tienes cientos de opciones de 8 o de 7, estás insatisfecho porque no has tenido un 10 teniendo tantas opciones, ¿no? Esa es otra posibilidad, ¿no? Esas expectativas elevadas. Y luego también hay el cuarto motivo por el cual ocurre esta paradoja de la elección, es el arrepentimiento post-decisión. Pues la abundancia de alternativas hace que las personas se cuestionen si otra opción habría sido mejor. A ver, os pasará, a ti te pasará.
Sí, a mí todos los días me pasa.
Vas a comprarte ropa, ¿no? Y tienes 4 vestidos para elegir. Pues eliges uno de ellos y te quedarás satisfecha. El que mejor te quede, el que mejor se ajuste a tu cuerpo, el que tenga el color más bonito y tal, lo eliges y ese es. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de 4 tienes 40? Empiezas a mirar y al final es un rollo, ¿no?
No compras ninguno.
No compras ninguno. Y de hecho hay estudios al respecto. Luego te voy a poner una evidencia que hay de ello, ¿no? O un ejemplo claro, en la televisión. Tienes cientos de canales de televisión, de plataformas de streaming y de contenido bajo demanda y elegir qué puedo ver, qué ver, pues puede llegar a ser abrumador. ¿Sí?
Bueno,
¿no?
Y es que a veces decimos, no tenemos nada que ver, no hay nada que me interese, porque tenemos tantas opciones, ¿no? Que siempre lo hemos hablado, pues están estas plataformas que cuando surgieron, pues claro, nos dan muchas posibilidades, podemos ver miles de películas, miles de series, tenemos diferentes plataformas con diferentes contenidos y muchas veces tienes tanto donde elegir que no eliges nada y dices, no, es que no tengo nada que ver.
Claro, exactamente, y contratas esas plataformas porque dices, bueno, me voy a los anuncios, aunque ahora ya te han empezado a meter anuncios, pero
también.
Bueno, pero son menos que si ves la televisión, porque sí. Yo he visto alguna película recientemente en la televisión y he dicho, pero bueno, ¿esto qué es?
Ya no estamos acostumbrados
Estoy acostumbrado a anuncios y luego te ponen 2 o 3 minutos de película y otra vez anuncios y dices, esto es una tomadura de pelo, ¿no?
Sí, pero si lo piensas, antes, hace años, no me acuerdo, era el año en que salieron las plataformas digitales, estábamos acostumbrados, cambiábamos de canal o a lo mejor cerrábamos un poquillo los ojillos porque sabíamos que eran 10 minutos de anuncios,
sí.
Pero ahora, claro, ya nos hemos desacostumbrado a esa forma de hacer televisión.
Sí, ¿no? Y es que además te hacen trampas como consumidor, te hacen trampas porque joder, te tiran 10 minutos de anuncios, vuelven y al cabo de 2 minutos te vuelven a poner anuncios porque no puedes andar tú calculando de decir, bueno, ya ha habido anuncios, pues ahora voy a seguir viendo aquí, ¿no? O me voy y luego te han puesto 1 minuto de anuncios y te has perdido luego lo que seguía. Menos mal que ahora se puede rebobinar,
sí,
un poco.
Sí, mira, esa es otra opción que tenemos ahora.
Pero vamos, es una realidad que tenemos ahí, ¿no? Y en lugar de la variedad, en lugar de liberar, pues puede paralizar, ¿no? Paradójicamente, contratas Netflix o cualquiera de estas para no perder el tiempo viendo anuncios, pero te pasas 20 minutos eligiendo qué es lo que vas a ver. ¿No nos pasa eso?
Nos pasa eso.
Te tiras 20
bueno,
minutos.
Bueno, si algún oyente quiere llamar y entrar en este debate también al 91-618-3712, que nos cuenten sus experiencias. Que
claro
es que a mí
sí.
Me cuesta mucho elegir a día de hoy qué voy a ver.
Claro, claro. Pues luego te contaré alguna pequeña estrategia que puedes utilizar para intentar mejorar en esto, ¿no? Y que no te ocurra esta paradoja de la elección que paraliza y que al final te genera esa insatisfacción, ¿vale? Vale, ¿alguna evidencia? Pues de algún estudio que
vale,
se haya
venga,
realizado al respecto. Pues un estudio famoso es el de Iyengar y Lepper de 2000, que mostró que los consumidores compraban más mermelada cuando se ofrecían 6 sabores en lugar de 24. Hicieron dos estudios diferentes. En un experimento, pues instalaron una mesa de degustación en una tienda de comestibles con dos condiciones, dos posibilidades. En una con 6 variedades de mermelada y la otra con 24. Y los resultados mostraron que aunque la mesa con 24 mermeladas atrajo más atención, porque es más llamativo, ¿no? Vienen más colores, más, hay una mayor variedad, pues atrae más la atención, pero solo el 3% de los clientes que probaron compraron, mientras que en la mesa con 6 mermeladas el 30% de los clientes compraron. Entonces, a veces el tener unas posibilidades más reducidas te ayuda, como el ejemplo que te decía antes de 4 vestidos en lugar de 40 en la tienda, pues te ayuda a elegir, porque al final
sí, porque tienes menos elección, es decir, tienes menos oportunidad de elegir o de equivocarte incluso.
Claro, menos miedo a equivocarte, efectivamente, y eso ayuda. Entonces, en contextos digitales como apps de streaming, las interfaces intentan mitigar esto con recomendaciones personalizadas. No te dice a ti, así reducen la percepción de demasiadas opciones. No te dice a ti, esto es recomendado para ti, o creemos que te gustará. ¿Basándose en qué? Basándose en que tú has visto siempre películas romanticonas y no sé cuántos, pues ¿qué te ofrecen? Te ofrecen nada más que las películas romanticonas ahí. Tú tienes todo el catálogo, tú puedes ir navegando para abajo y buscar una de miedo, de vaqueros o de lo que quieras. Pero si eres asiduo a ver películas romanticonas, se te ponen en primer lugar ahí las romanticonas. Eso ya te está ayudando a elegir, ¿no? Es una primera posibilidad, pero también tú puedes limitar opciones. Hay muchas veces en que tú puedes elegir, y entonces dices, pones criterios de elección. Como
sí, estoy pensando como, por ejemplo, también cuando vamos a reservar un alojamiento, ahora que estamos en verano, que también podemos poner ciertos criterios, que cueste menos de esto, que tenga 2 habitaciones, que no tenga piscina o que sí que la tenga, algo así, ¿no?
Exactamente, esa es la idea, porque así se te queda reducido y ya eliges entre 2 o 3, y por las fotos o por lo que quieras, los comentarios, pues tú ya eliges, ¿no? Pues en estas plataformas, pues quiero una comedia de 30 minutos, ¿no? Entonces ya pues vas reduciendo el abanico, ¿no? Y te resulta más fácil, ¿no? Otra cosa que es importante es aceptar lo suficientemente bueno. Es satisfying.
Sí, me ha gustado la palabra.
En lugar de la perfección, es algo que sea satisfying, que te satisfaga hasta cierto punto, que te dé una satisfacción. Es un término de Herbert Simon, o sea, no es una cosa que me haya inventado yo, que implica elegir algo que cumpla tus necesidades.
Tus expectativas, eso, ¿no? Tus necesidades.
Tus necesidades básicas. Entonces, si ya te conformas con eso y no sigues buscando la perfección, pues vas a ser feliz, porque al fin y al cabo la felicidad es el cumplir las expectativas que tienes, ¿no? Otra, confiar en las recomendaciones. Ahora acabamos aquí y me dices, ay, pues yo estoy viendo tal serie o tal y cual. Y bueno, y si yo confío en tu criterio, pues ya me estás ayudando para que mi toma de decisiones posterior, pues ya... Pues
sí, el boca a boca de toda la vida,
el
¿no?
boca a boca de toda la vida. Me lo ha dicho Laura y creo yo que tiene buen tal, pues voy a verlo, voy a probar. Y así ya no me paso 20 minutos o media hora navegando.
Buscando
ya, ¿eh? Confiar en recomendaciones. Y otra posibilidad es la de establecer rutinas. Por ejemplo, dedicas ciertos días de la semana a géneros o plataformas específicas, porque claro, yo es que unos días es Prime Video, otros días es Amazon Prime y otros días no sé qué, HBO, ¿cómo se llama? Max o... Tantas cosas que yo ya me pierdo, ¿no? Pues dices, los lunes una comedia de tal, o los martes una policíaca.
Sí, hacernos como un planning, ¿no? Como un horario, como las comidas, pero con las series y las películas.
Exactamente, pero así ya te estás
delimitando. O incluso los planes, esos planes que a veces nos crean FOMO, ¿no? Ese FOMO del que estábamos hablando antes,
sí.
Esa necesidad de estar en todos los lados, pues también priorizar o planificarnos nuestra semana para a lo mejor estar con todo el mundo.
Exactamente, poder, porque así ya van limitando esas opciones, esos abanicos. No, yo es que los viernes lo que veo es una serie, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones que te podría dar para mejorar en este sentido.
Pues tomamos nota, Juan Carlos, que nos van a venir, yo creo que a muchos de nosotros, muy bien. Y vamos ya a proponer el último reto de la temporada, porque el jueves que viene, el día 24 de julio, terminamos ya esta temporada que hemos hecho, un añito entero que hemos estado otra vez más, Juan Carlos. Así que vamos a por el último.
Vamos a por ello.
A ver si te has portado bien y lo has puesto fácil.
Bueno, sí, yo creo que no es demasiado... complicado. Bueno,
haces así con la cabeza.
Hago así con la cabeza. Un poquitín, pero bueno, se puede sacar, se puede.
Venga.
Y sobre todo si pruebas. O sea, si no te sabes, no sabes mucho de matemáticas, haces pruebas, ¿vale? Y vas a llegar a ello. Mira, dice así: un mono tiene en un saco muchos cacahuetes. Cada mañana su amo le mete en el saco 100 cacahuetes. A lo largo del día, el mono se come la mitad de los cacahuetes que tiene en el saco, ¿vale? Una vez que ya ha metido esos el amo. Después de varios años, una noche, el amo contó los cacahuetes que había ese día en el saco. ¿Sabes cuántos había?
Esa es la pregunta, ¿no?
Esa es la pregunta. Exactamente, no me la tienes que dar ahora. Te tengo que dejar pensar una semanita para que el 24, último día, ya que nos cogemos las vacaciones, pues...
Pues que la gente piense, que nuestros oyentes piensen. Ya saben que pueden llamar al 91-618-3712 o mandar una nota de audio al 670-06-9685 para resolver este reto. Y Juan Carlos, otro día más, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ti, Laura.
Hoy por hoy, Madrid Oeste. Laura Álvarez.